Continuamos, hermanos, trabajando con esta porción de Hebreos 6, donde se nos habla de Abraham, de la promesa a Abraham y de cómo Dios aseguró a Abraham con un fortísimo consuelo para así poder esperar pacientemente y heredar las promesas. Y hemos dicho que Abraham es un tipo, un emblema, un paradigma para los creyentes. Y queremos ver cómo lo es y cómo, de la misma manera que Dios fortalece a Abraham, entra en pacto con él, le da señal del pacto, lo fortalece por el camino en prueba, así también lo hace con su pueblo. Venimos en esta mañana al versículo 13 y de ahí saltamos abajo al 18 hasta el final del capítulo. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Oramos. Amante Padre, gracias por habernos alimentado a través de cantos que alimentan, oh Dios, nuestro espíritu. Cantamos con el entendimiento y cantamos también con el espíritu, porque de esta manera nos comunicas tus verdades y alegras nuestros corazones. Padre, ahora venimos a tu palabra predicada y necesitamos de ti, Señor. Tú dices en tu palabra que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, permite que mis palabras sean tus palabras, porque vayan apoyadas con el veredicto, con el consejo de tu palabra, de tu escritura. Señor amado, perdona nuestros pecados, los de la congregación y los míos. Aliméntanos, edifícanos hoy y renuévanos a través de Cristo Jesús y su revelación. Amén y amén. Hermanos, hemos comenzado a ver que Dios entró en un pacto con Abraham, ¿verdad? Recuerdan el domingo pasado, hemos visto en este pasaje que Dios le dio dos cosas para que Abraham fortaleciera su vida en espera de la promesa, ¿verdad? Y Abraham es un tipo de nosotros, ¿verdad? Dios también nos ha hecho promesas en Cristo Jesús. Y necesitamos, en medio del camino, fortalecer nuestras vidas para recibir esa promesa y esas promesas y la culminación de todo lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús para nuestras vidas. Hemos visto ya que Dios, a través de esta palabra y pacto, nos trae un fortísimo consuelo. Hemos dicho y hemos preguntado, ¿qué necesitamos en el camino? ¿Cómo vamos a poder llegar al final en medio de tantas pruebas? Y dice esta palabra que a través de su palabra y de su juramento, Dios entonces nos da un fortísimo consuelo. Y ese fortísimo consuelo no depende, hemos dicho ya, de las circunstancias de mi vida, ni qué está pasando en el mundo, ni cómo yo me siento, sino que ese fortísimo consuelo es uno que ha penetrado adentro del velo. Y el escritor nos lleva a la idea del santuario y aquel lugar santísimo donde estaba el altar. Hemos comenzado a decir que el altar representa la presencia de Dios, el lugar de testimonio, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Y vemos aquí al escritor entonces dirigiendo la atención de la iglesia en medio de prueba al fortísimo consuelo. ¿Pero qué tiene como objeto el fortísimo consuelo? Aquel que entró en el velo, detrás del velo, aquel ancla de nuestra fe, aquel que es el precursor para nosotros llegar también, ¿a dónde? A nuestra bendición. ¿Cuál es la bendición? El lugar de encuentro, el lugar donde moramos con Dios, la bendición de vivir, de habitar en la presencia de Dios, el ser reconciliados con Él, el recibir todo bien de Él, allí en su santo templo, delante del altar, en su santuario. No tenemos, ¿verdad?, tiempo, ni ese es el objetivo, pero ustedes se fijan cómo en los Salmos esta idea del santuario es muy importante. Y no es el santuario, es, si yo pues fuéramos, ¿verdad?, vamos a decir, a engañar, les decíamos, a menos que usted llegue al santuario, no puede ser bendecido, ¿verdad? A menos que usted llegue al santuario de Tamiami y a la intercesión del apóstol, usted no puede ser bendecido. Pero de eso no se trata. Eso no es lo que está queriendo comunicar la palabra. Hay un santuario, hay un lugar de encuentro, hay un velo, hay una entrada a ese lugar de bendición que es habitar con Dios. ¿Y cuál es ese santuario y ese velo? Comunión, restauración con Dios. ¿A través de quién? Del precursor, de aquel que ha entrado. De aquel que entró como, como un sumo sacerdote. Como un sumo sacerdote, como vamos a ver y hemos ya comenzado a hablar, diferente a los de Aarón. Porque aquellos tenían que limpiarse a sí mismos y después traer ofrenda por el pueblo. Pero aquel entró con el poder de una vida indestructible, su propia carne santa, inocente, justa. Para Él mismo no solo ser el sacerdote justo, santo e inocente, sino también la ofrenda en sacrificio por los pecadores, para que pueda haber reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Cuál es tu bendición? Estar reconciliado con Dios. Escúchame, tu bendición no es el dinero. Tu bendición no es tu salud. Tu bendición no es tus riquezas materiales. A eso le debiéramos llamar, hermanos, provisiones. Propiamente le debiéramos llamar a estas cosas provisiones. ¿Y quién nos provee? Dios nos provee. Pero pregunta, ¿será que podemos tomar las provisiones de Dios y que ellas se conviertan en una maldición en nuestras vidas? ¿Será que nuestro corazón puede pensar y confundirse y creer que el objeto del consuelo y de la bendición son las provisiones? Cuando Dios introdujo a Israel en la tierra prometida, dijo, yo te introduzco en una buena tierra que fluye con leche y con miel, pero no te acuerdes cuando construyas tus casas, cuando tengas abundancia, cuando tengas prosperidad, no te olvides de quién, de tu Dios. De que yo vivo allí contigo, de que yo soy tu bendición, de que tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. No te olvides de mí, de mi comunión y de mi pacto. Yo soy tu herencia, yo soy tu escudo. Así le comienza a hablar Dios ¿a quién? A Abraham. Y de esta manera, viendo en esta advertencia, exhortación y aliento del escritor de Hebreos, una vez más, el escritor nos pone nuestros ojos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que es la promesa dada a Abraham. En Cristo Jesús, que es el pacto dado a Abraham. La semana pasada vimos esa promesa. Abraham, te voy a bendecir a ti y al mundo. Pero esa bendición que tenía elementos temporales de tierra, de prosperidad, de nación, estas cosas eran temporales con un propósito para llevar a la verdadera bendición, como ya hemos visto. ¿Cuál era la verdadera bendición? Redención en Cristo Jesús. Nueva creación en Cristo Jesús. heredar un reino inconmovible y eterno en Cristo Jesús. Él era la simiente prometida a Abraham. Y Él lo iba a hacer a través de un pacto y de una obra. Dice este pasaje, por dos cosas en las cuales Dios no puede mentir. ¿Cuáles son? Su palabra, su promesa y su pacto. O el juramento que hemos visto en este versículo 13, que dice que Dios juró por Él mismo. En el capítulo 15 de Génesis, vimos la semana pasada este juramento, este pacto. Que allí cuando Abraham pensaba que Dios iba a entrar en pacto con él, y un pacto, si nosotros pensamos en términos modernos, podemos hablar de contrato. Abraham quizás pensó que él iba a tener su parte en este contrato, que él iba a tener allí que poner su firma, que hacer su parte para que Dios cumpliera sus promesas. Abraham trae animales para ser sacrificados. Vimos esta ritual, esta ceremonia en Génesis capítulo 15. Estos son allí partidos, sangres derramadas. Abraham cae en un sueño, sueño con visión. Y vemos que por en medio de los animales, representando y firmando aquel pacto, estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios en fuego. La presencia de Dios en juicio y en fuego purificador. A través de un pacto de sangre. Estas cosas, hermanos, las empezamos a ver desde el principio de la redención. Después de la caída, comienza a ser muy significativo la idea de un sacrificio. La idea de un sacrificio de sangre. La idea de que necesitamos ser cubiertos, que necesitamos llegar a Dios, al lugar de encuentro, al lugar de bendición, de reconciliación con Dios a través de sacrificio de sangre. Y sacrificio perfecto, sacrificio santo, sin corrupción, sin defecto. Sacrificio a través del cual, por la sangre derramada, podemos acercarnos. Podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos ser recibidos por Él. Tenemos su favor. Entramos en relación ahora personal con Él. Hermanos, esto es lo que se le ha conocido como el pacto de gracia. Nosotros lo vimos en Hebreos ya. Y vamos a una vez más leerlos otra vez. Ahí en Hebreos 13, nosotros leímos en el versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, Dios va a hacer algo, nos va a reconciliar con Él a través de la sangre del pacto eterno. Y por la sangre del pacto eterno nos hace apto, como continúa diciendo el escritor de Hebreos, para toda buena obra, para todo servicio delante de Dios. Para caminar con Él como reconciliados, hijos amados, en servicio del Dios que nos ha llamado, que nos ha consagrado, que nos ha redimido. Pero todo esto es en función de la sangre del pacto eterno. Estas son las dos cosas que en Hebreos capítulo 6 Dios nos dice a través del escritor, dos cosas inmutables. Su palabra, yo he prometido. Y la sangre del pacto eterno, he jurado por mí mismo. Estas cosas van a suceder porque yo, Dios, me he comprometido e involucrado personalmente en pacto por mi nombre. Y en este pacto voy a poner mi sangre, mi costo. Yo voy a pagar, yo voy a poner los recursos del pacto necesario para que el hombre caído, destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios, pueda ahora venir a reconciliación, a adoración, a bendición, a restauración. ¿Qué se necesitaba? A través de esta sangre, a través de este sacrificio, ¿qué está diciendo Dios? Se necesita purificación. Hay algo que no está bien, hay algo que está impuro. Hay algo que necesita ser limpiado, purificado. Y Dios es un Dios santo. La forma en que nosotros nos relacionamos con Dios no es que el Dios santo le hace un guiño al pecado. No es que el Dios de santidad obvia ¿verdad? Y no ve tus pecados y te dice, ok, tú eres un pecador, pero no te preocupes, yo te voy a dar allí, ¿verdad? Un pase. No, hermanos. El Dios de santidad y de justicia no funciona de esa manera. El Dios de santidad y de justicia valida su justicia, mantiene su justicia, vindica su justicia. Pero el Dios de santidad y de justicia también es un Dios de misericordia, de amor, de perdón. Él ama y ama al caído y ama al pecador, de tal manera que Dios, en un plan eterno, en un pacto eterno, por la sangre del Cordero, iba a lograr dos objetivos. ¿Qué objetivos? Nos los dice en Romanos capítulo 3. El ser, mostrarse justo y el que justifica a través de la sangre del pacto, a través del mediador, a través de alguien que iba a ser ofrecido por nosotros para llevar nuestra impureza, para nosotros entonces poder ser reconciliados con Dios. So, si se fijan, Dios va a vindicar su justicia, su santidad. No le va a hacer un guiño, sino la va a vindicar. La va a hacer válida. La va a hacer válida porque Dios no puede faltar a su carácter. Santidad, justicia, es el reino de Dios. Se establece en justicia. Pero ¿quién lo puede establecer? Adán lo debía haber establecido. Al primer Adán se le dio un pacto. Y si ustedes se fijan, hablamos mucho de esta palabra de pacto. Porque así es como Dios se revela en la Biblia. ¿Verdad? Esta es la palabra que Dios utiliza en diferentes oportunidades. Y pacto, podemos hablar de un arreglo al cual Dios condesciende para llegar a la criatura y para vivir con la criatura. Y este Dios en Adán y en aquel pacto, como se ha conocido, de la creación o el pacto de obras, Dios le dijo a Adán: Adán, me obedeces, me amas, me honras en el precepto que te he dado y vives en bendición y alcanzas la herencia del mundo que yo he puesto para que te multipliques y para que domines a través de tu descendencia, en tu obediencia y en el honrarme a mí, así vas a heredar. Por eso es que este primer pacto se ha llamado un pacto de obras, porque requiere la obediencia de Adán para poder heredar el mundo, para poder heredar aquellas cosas que Dios ha sujetado a condiciones. ¿Condiciones de qué? De obediencia. Cuando Adán cae, hermanos, lo que estamos tratando de decir es que él no ha cambiado sus condiciones ni las puede cambiar. Dios continúa pidiéndole a su criatura moral, santidad, justicia, pureza, limpieza, delante del Dios santo y justo y puro. Obedece mi ley moral. Mi ley moral revela quién yo soy. Vive conforme a mi ley moral. Sé justo. Dios pide eso como se lo pidió a Adán. Pero en aquel pacto había otra estipulación, otra parte de aquel contrato, pudiéramos decir. Si obedeces, recibes bendición. Si desobedeces, ¿eres qué? Maldito. La maldición del pacto de la creación si la criatura moral desobedecía. Ese era aquel primer pacto. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. Porque no va a tener al culpable por inocente. Y el alma que pecare esa, morirá. Hermanos, esa es la primera escena de la historia de la redención. Pero ¿qué vemos después que el hombre peca y cae? Vemos que Dios inmediatamente sale al rescate. Gloria a Dios por eso. Dios sale al rescate. Adán y Eva salieron en escape. ¿verdad? A esconderse en vergüenza, en culpabilidad, en tratar de resolver su propio problema, ¿verdad? Adán y Eva salen en escape, pero Dios sale al rescate. ¿Y qué es lo que Dios hace en ese rescate? Da una promesa. Esa promesa, y en Génesis 3:15, es la promesa del Evangelio, donde Dios entonces dice: ok, serpiente, tú vas a morder el calcañal de la simiente que yo voy a traer, pero ella te va a destrozar, a pisar la cabeza. Y allí está dada la enemistad que ahora existe y ha existido en el mundo entre Dios y sus enemigos, entre la santidad, la justicia y el pecado y la injusticia, pero que iba a ser derrotada a través de una simiente. Una simiente que le iba a pisar la cabeza a Satanás. A propósito, tú no le pisas la cabeza a Satanás. Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. Y tu victoria es pararte en la simiente que ha destrozado y pisado la cabeza a Satanás. Allí, en aquel primer momento, el rescate viene a manera de promesa. Ah, pero viene a manera de promesa, pero Dios comienza a abrir las escrituras de una manera gradual, donde comienza entonces a ilustrar aquella promesa, cómo es que va a venir, de qué manera, de qué forma, por qué es necesaria. De esto dice Pedro, ¿verdad?, que los profetas indagaban y buscaban para saber qué tiempo y qué persona esta gracia que había sido anunciada. Porque si se fijan, Dios no dice: yo voy a pisarle la cabeza a la serpiente si tú, Adán, ahora te portas bien. No, Adán está ahora como muerto, en pecados, ha caído, se ha oscurecido su corazón, su mente para con Dios. Pero Dios comienza aquel rescate, y hablando la promesa de victoria a través de la simiente. Y número dos, ¿verdad?, segunda escena, trayendo ahora un sacrificio. No había habido muerte, y Dios ahora trae una muerte, muerte de un animal, que después vemos por los demás sacrificios que eran llamados a ser animales como perfectos, sin defecto, tipificando la necesidad que ahora una vida inocente y perfecta y santa se parara delante de Dios, delante del pacto que Adán y Eva fallaron. Una vida que pudiera entrar en la creación, en la historia, debajo de la ley de Dios, debajo de la demanda de Dios de que obedezcamos su ley moral. Una vida que lo pueda hacer, pero no solamente obedecer la ley moral que demandaba el pacto de obras, sino también satisfacer la condenación, la maldición, que era la consecuencia por quebrantar la ley moral de Dios. Esa vida era la vida de Cristo Jesús, y es tipificada desde el principio en aquella sangre inocente, en aquella carne, en aquella carne como la nuestra en todo respecto, mas sin pecado, en aquel sacrificio expiatorio que quita el pecado del mundo a nuestro favor, en aquel mediador que tomaría nuestro lugar. Esa es la anunciación del pacto de gracia. El pacto de obras le dice al hombre: obedéceme, y si no obedeces, te maldigo, porque Dios es justo y santo. Pero en el pacto de gracias, Dios le dice al hombre: yo voy a proveer el sustituto que me obedezca, y no solamente me va a obedecer en la ley moral, en todas las cosas, sino también va a tomar la maldición. Sobre él voy a poner la bendición y la maldición del pacto original, porque yo, Dios, soy Dios santo y justo, para ser entonces aquel que, sobre la base de justicia, ¿quién obró la justicia? La simiente. Sobre la base del justo, yo poder ahora bendecirte a ti por gracia, no por obras, a través de la fe, a través de Cristo. Si se fijan, ahí están todas las solas de la reforma. Solo Cristo, a través de la simiente. ¿Cómo llegamos a Cristo y somos bendecidos en Él? Solo por la fe. ¿Y cómo es que recibimos esta fe para ser unidos a Cristo? Solo por gracia, un favor no provocado ni causado por nosotros y mucho menos merecido. Solo Cristo, sola fe que ve el objeto en Cristo, sola gracia que nos trae la causa y el recurso y el favor inmerecido de Dios. Sola Escritura, porque este plan es revelado solamente en la palabra de Dios, no en la imaginación humana, no en las visiones humanas, no en señales en el cielo. Como decíamos la semana pasada, esta generación perversa pide cuidado, hermanos. Dice Jesús que los perversos piden, pero señal no les será dada. ¿Y por qué? Porque ya ha sido dada la señal. La señal que levanta un pueblo o se extingue un pueblo es la señal del Hijo del Hombre. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, así estará la simiente, el cumplidor del pacto, la justicia de Dios allí en el vientre de la tierra, y resucitará para salvarnos. Hermanos, estas verdades del pacto de gracia, donde Cristo cumple el pacto de obras, ¿se fijan? La justicia que Dios demanda, Cristo la cumple a nuestro favor para bendecirnos. Pero esa bendición nos viene porque Él ha obrado esa bendición. El pacto de obras decía: relaciónate conmigo a través de tu obediencia, porque eso es justo. Habiendo violado el pacto, Dios no cambia esa manera de relacionarse con Él a través de la obediencia, pero trae al precursor, trae al capitán de nuestra fe, al autor y al consumidor de nuestra fe, y lo pone a Él entonces bajo ese pacto. Por eso dice Gálatas que Cristo nació bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo, y bajo la ley, porque la ley, hermanos, escúchenme, la ley de Moisés, aunque es una administración de la gracia de Dios, sí, porque ya después de la caída nadie se salva por la obediencia, y Dios está obrando ya la promesa, como vimos desde Génesis, para traernos a la cruz. Pero la ley nos provee un pedagogo. ¿Qué es un pedagogo? Un maestro, una lección, una enseñanza bien detallada de qué, de la justicia que Dios demanda, enseñada en ese decálogo, en esos 10 mandamientos. Así es como debes amar a Dios, oh criatura. Esa es la forma de vivir delante de Él. Es lo que Adán debería haber hecho, lo que tú debes hacer, Israel, lo que el mundo entero debe hacer. Y si lo haces, te bendigo. ¿Se fijan? Es una administración legal que habla, republica el mismo lenguaje de condicionalidad de la obediencia que la criatura le debe a Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera, hermanos, Dios continúa poniendo delante de nosotros la forma en que Él va a ser justo, y el que justifica por gracia al que es de la fe en Jesús. De tal manera que nosotros en nuestra conciencia como creyentes nunca dejamos de entender que para ser bendecidos por Dios necesitamos justicia y santidad. Este es el error de los de la gracia, que se quieren hacer los graciosos, porque no tienen una doctrina del pecado. Cuando usted no tiene una doctrina del pecado, no hay doctrina del pacto original de la creación, no hay doctrina de ley. Y cuando no hay doctrina de ley, no hay doctrina de justicia y de santidad. Cuando no hay doctrina de justicia y de santidad, no hay revelación de quién es Dios y lo que se necesita para vivir en comunión con Él. Y cuando no hay esa doctrina, entonces no puede haber Cristo, que es el cumplidor de ese pacto. Lo que hay es una gracia vacía, una gracia amorfa, una gracia que no es gracia, sino es desgracia. Pero esta gracia también puede ser desgracia si tú crees que la obediencia la puedes proveer tú para ser bendecido. Y ahí entonces, hermanos, eso tenemos que ver cómo Abraham es el patrón, el paradigma de nosotros los creyentes que vivimos por fe y para fe. Venimos entonces, hermanos, vayamos un momentico ahora a Génesis, volvamos a Génesis. Ya estuvimos en el 15 viendo este pacto con el cual Dios entra con Abraham, donde hay sangre, carne de animales, sacrificio, fuego, ¿verdad? Estas cosas nos hablan de purificación a través de sangre. ¿De qué nos habla estas cosas, hermano? De purificación a través de sangre, a través de sacrificio. Y nos habla que el sacrificio, esa sangre, la va a proveer el que ha jurado. ¿Quién es el que ha jurado? Dios. ¿Por quién ha jurado? Por sí mismo. Ese es el pacto. El pacto que tiene como sustancia la sangre del Hijo de Dios. Ahora, estas cosas Dios se las va a ilustrar. Se las va a poner delante de los ojos de Abraham para que Abraham crea y sea fortalecido en fe y tenga fortísimo consuelo en cosas en las cuales Dios no puede mentir. Y para ti no es diferente. Estas son las cosas que deben traer a ti fortísimo consuelo y adoración y alegría y regocijo y adoración. Veamos entonces, hermanos, que Dios, después de haber hablado su palabra, su promesa a Abraham y haberle enseñado el pacto en sangre, tipificando la sangre que Dios había de proveer, ahora le da una señal. Dios no ha terminado con Abraham. Le da una señal. ¿Señal de qué? Del pacto en la sangre de Abraham. ¿En la sangre de quién? De la simiente que Dios va a proveer. Porque la manera de ser justos delante de Dios no puede ser en nuestra obediencia, porque nosotros en Abraham estamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, desprovistos de la gloria de Dios. No podemos cumplir los términos de las demandas de Dios. Por eso es, hermanos, que la promesa tiene como objeto la simiente. Y la simiente es justicia, santidad, que necesitamos a favor de aquellos que no la tienen. Pero ¿cómo la accesamos? ¿Cómo venimos a ella? Nosotros, antes de leer en el 17, quería recordarles en el 15, versículo 6, que después de haber dado esta promesa, haberla reiterado, vemos estas palabras. En el versículo 6 del 15, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Y le fue contado, ¿por qué? Ahí está, por justicia. Hermanos, aquellos que son justos en los ojos de Dios, ¿qué les sucede a los justos? Son bendecidos. La bendición es para los justos. Pero la justicia es una justicia de fe. La justicia por la cual eres bendecido es la justicia de fe. Pastor, ¿y qué hay con mi obediencia? Te viene también por la justicia de fe. Es un regalo de Dios por su Espíritu a través de la justicia de fe. ¿Quién recibe el Espíritu? El justo. El justo, el Espíritu mora sin medida en el justo. Pero ¿quién es el justo? ¿Habrá algún justo en la tierra? ¿Alguien que no peque y que siempre obre el bien? La respuesta de la palabra es no, no lo hay. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La luz, la gloria de Dios, su Espíritu ha salido. El paraíso, el lugar donde Dios habita y camina con el hombre, ha sido perdido. Ah, pero Dios viene en rescate, hermanos. En rescate a la humanidad. en rescate por el pecador. Y ese rescate va a involucrar vindicar su justicia, vindicar su santidad y llamar a un pueblo ahora bajo una nueva forma de relacionarnos con Dios. Por la ley nos relacionamos con Dios a través de ¿qué? De la obra. Lo dice Pablo en Gálatas 3. La ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que los cristianos no obedecen y los cristianos no viven en obediencia, no de ninguna manera. Lo que queremos decir es que esa obediencia que tienen los cristianos, que es imperfecta, viene a nuestras vidas como un regalo de haber creído en Dios y haber sido reconciliados con Él y haber sido contados como justos, sin obras, sin nuestras obras. Nosotros no nos volvemos justos para en nosotros mismos y en nuestras obras para poder entonces caminar en justicia. Dios te declara justo en la base y en la obra de ¿quién? Del justo. Hermano, ese es el cristianismo. Cualquier otra variación de esa verdad o algo que la comprometa, que la disminuya y que te separe del ancla para poner el ancla tuya, aunque sea con un dedito. ¿Cuántos han querido anclar? ¿No se han visto en la playa, verdad? Cuando ponemos la mano en la arena. Decimos, oye, ahora la mano está bien, bien ahí cogida, ¿verdad? Ahí en la arena. Pero cuando el agua viene, la arena esa empieza a ¿qué? A menos que estemos anclados en la roca. Y la roca es Cristo, es tipificada ya desde el Éxodo. La roca que le seguía, la roca de donde fluye el agua que da vida. ¿Cómo se recibe esas bendiciones? ¿Cómo recibimos lo que Dios ofrece y sus regalos? A través de la fe. Y Abraham es el paradigma, el emblema de esta realidad. Y lo vemos, hermanos, con este versículo, que es después el versículo clave de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4. Bendecido aquel hombre a quien Dios le imputa justicia sin las obras. Es lo que decía David: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque no hay pecado en él. No, sí hay pecado, pero el hombre por la fe ha sido declarado ¿qué? Justo, santo, limpio, a través de la mediación del Cordero de Dios, de la vida santa y justa para muerte purificadora. Y de esta manera, hermanos, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, Dios le iba a enseñar a Abraham la lección bien ilustrada de qué justicia tenía Abraham. Era la justicia de la fe, que él había descansado en la obra de Dios a su favor. Y le pone una señal que tiene que ver con eso, hermano. Vayamos a la señal ahora de este pacto a Abraham y después por extensión a Moisés y a los hijos, ¿verdad?, del pacto de Moisés. Allí en Génesis capítulo 17, comenzando en el 10, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidado. ¿Qué cosa es la circuncisión, hermanos? Todos nosotros sabemos lo que es en términos del procedimiento médico, ¿verdad? Ese procedimiento donde el prepucio del varón es cortado y es echado, quitado. Por supuesto, imagino que tiene que haber mucha sangre. Yo, cuando circuncidaron a mi niño Isaac, que fue bajo mi protesta, que valga la redundancia, que valga la reclamación, yo oía los gritos de Isaac, ¿verdad? Y allí hubo sangre. Fue quitado un pedazo de su carne completa. Pero fue quitado un pedazo de su carne, y disculpen, hermanos, las imágenes, ¿verdad?, que estos puedan evocar. Fue quitado un pedazo de su carne de donde sale simiente del varón. ¿Se fijan? de donde sale simiente del varón. ¿Qué querrá decir la circuncisión? Como señal del pacto, de la justicia que tenía Abraham por la fe. ¿Qué querrá decir? Hermano, basado en todo lo que hemos hablado, podemos empezar a traer conclusiones. Dios ha dicho, ha ilustrado y va a decir explícitamente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay limpieza, no hay purificación. Dios ha venido a Adán, la cabeza federal representativa. En Adán pecó toda la humanidad. Romanos capítulo 5, 1 Corintios 15. La culpa de Adán ha sido imputada a la humanidad, y por la culpa de Adán imputada a la humanidad, el hombre es concebido en corrupción. No ha hecho nada, es concebido en el vientre de su madre. Salmo 51, he aquí en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la mamá de David era, ¿verdad?, tenía un pecado en particular. No, no, está hablando David de la profundidad del pecado que está arraigado en su ser. Es un pecado de raíz. Es una raíz que puede producir todo tipo de maldades, de transgresiones y de obras de esa carne que hemos heredado de Adán, carne corrupta. El pecado, antes de ser una acción específica, es una condición, es algo que está corrupto, que está muerto, que está contaminado. Disculpen otra vez las imágenes, ¿verdad? Estas son las imágenes que evocan la Biblia. Una de las cosas que vemos los profetas es cuando te vi en tu sangre, cuando te vi en tu sangre, en tu carne, te dije vive, ¿verdad? ¿Pero qué tenía que pasar con esta sangre? ¿Por qué sangre y por qué este pedazo de carne que tiene que ser quitado, hermanos? Porque de Adán traemos todo el tumor radical de nuestra pecaminosidad. Y no importa cuánto tú trates de hacerte una cirugía cosmética a tu carne, no vas a poder limpiarte para entrar en la presencia de Dios. Pastor, pero Dios pide limpieza. Claro, hijo, entiende finalmente que Dios pide lo que Él va a proveer, que tú no puedes proveer, que la simiente va a proveer a tu favor. ¿Qué se necesita? Purificación de este tumor. Pero ¿cómo vamos a ser purificados? Tratando allí de darle una, poco a poco, mejorarlo, reformarlo, ir mejorando ese tumor, esa perversidad radical. De ninguna manera, no se puede. Para estar delante de la presencia de Dios, hay que, si hay tumor de pecado, ¿qué tiene que haber? Muerte. Muerte. Y tiene que haber entonces resurrección de una vida nueva, sin tumor, sin tumor, sin corrupción, para poder en esa vida heredar el reino de Dios y vivir delante de Él. Pero ¿cómo es que nosotros heredamos si el tumor está con nosotros, en nuestros miembros? Nota, ninguno de los que están aquí están libres de esta perversión y corrupción en la carne. Algunos simplemente están engañados. Creen que ya no, que ellos no tienen corrupción. En la medida en que estés engañado, estás lejos del objeto y del ancla de la fe. Y tu fe y tu práctica, por muy externamente limpia que parezca, es vana, es hueca. Es material, carnal, temporal y, me arriesgo a decir, diabólica. Pastor, no vuelven ya más. Les tengo que decir la verdad, hermanos. Solamente hay una provisión que se ha encargado de tu tumor, aun cuando el tumor todavía está en tus miembros. Pablo decía, oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que en mi carne nada bueno hay. Más, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Jesucristo, que es aquel que toma mi tumor sobre sus hombros, mi condena, mi condenación, mi corrupción, y lo puede tomar sobre sus hombros porque se paró sobre sus propios méritos de una vida santa, justa e inocente, obedeciendo y deleitándose en la ley moral de Dios, lo cual es justicia y santidad. De tal manera que solo podemos pararnos delante de Dios unidos a este Jesús. Me recuerda a mí la película aquella, una película vieja, Twins, era Arnold y el chiquitico, DeVito. Y DeVito era un maleante, un gángster tremendo, y tenía problemas con todos los gángsters, pero cuando se dio cuenta que tenía a este hermano Fortón, cuando viene de los gantes, viene y dice, hey, you don't mess with me, mess with my brother. Con mi hermano. Así te hicieron a ti, Efraín, ¿verdad? Lo que pasa es que tú no eras Arnold. Hermanos, focosamente nos regocijamos en que tenemos un hermano mayor, en que tenemos un sumo sacerdote, en que tenemos alguien que con su velo, con su carne, entró en el lugar santísimo, en el lugar de encuentro, como nuestro precursor para traernos allí por un pacto de gracia. Y allí purificar nuestras conciencias, nuestros corazones, para reclamarnos como hijos santos y amados, para vivir en servicio a Dios, para purificar nuestras vidas, para vivir en santidad, porque nuestra conciencia ha sido limpiada, liberada de obras malas por la sangre del Cordero. El tumor ha sido puesto en Cristo Jesús y mi conciencia lo sabe. El Hijo de Dios adquiere conciencia de alguien al cual le dice, no te preocupes por esos tumores que todavía ves en tu carne. No te preocupes, no vas a morir. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, tu necesidad es el descanso de este cáncer. Y tú no te lo puedes quitar. Tú no limpias tu camino. Pastor, que los versículos dicen, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y pastor, que nos llama a dejar el pecado. De esta manera entramos en pacto con Dios. Sí, a través de la simiente. Guardamos su palabra ahora, guardando la palabra en Cristo. Nuestra confianza en Él, que es lo que los hebreos tenían que hacer, no abandonar la confianza del principio, porque si la abandonaban, perdían su purificación delante de Dios. Así comienza Hebreo, aquel que por la obra de sí mismo ha purificado nuestros pecados. Nos ha santificado, es una santificación y santidad posicional delante de la presencia de Dios. Yo no soy en mí mismo justo y santo y limpio, pero Dios me trata como si lo fuera. Cristo no era malvado y pecador, y Cristo y Dios el Padre trató a Cristo como a uno. Así dice Pablo allá en 2 Corintios 5, 21. Cristo fue hecho nuestra maldición para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Él. En Él. Si somos justos, a vivir como justos. ¿Qué haces en el fango de la injusticia del tumor del cual ya tú has sido lavado? ¿Por qué? Porque se te ha olvidado. No, es porque no son cristianos. Cuidado. Yo nada más digo, cuidado. Cuidado. Hay muchos cristianos que son atrapados en el fango de sus tumores porque han quitado los ojos de Jesús. Pero Jesús viene al rescate. Jesús nos restaura, Jesús nos busca, Jesús nos llama. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré? de tu pacto en tu sangre. Dios no puede mentir. Ten fortísimo consuelo. Acércate a Dios de tu fango, de tus inmundicias, porque en Cristo Jesús Él te ha lavado y te ha limpiado. Permanece en su palabra. La palabra es la palabra de Cristo. Si permaneces en ella, llevarás muchos frutos. Pero no es permaneces en ella a través de tu propia obediencia. Vosotros sois mis discípulos si obedecéis mis mandamientos. Sí, y los mandamientos es, número uno, ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? La obra de Dios es creer en aquel a quien Dios ha enviado. Y a través de la fe, amaos unos a otros como yo os he amado. Manteniendo los ojos en cómo yo os he amado ya, sin obras, sin que ustedes me amaran, sin vuestro pacto, sin vuestras limpiezas, en vuestra sangre, yo os amé, yo os llamé, yo os restauré, yo os justifiqué, yo os he llamado santos y justos. Amaos así. Si creéis, amaos. Y como no hay una fe perfecta y un arrepentimiento perfecto, necesitamos continuamente de este pan para renovarnos. Y el que ha nacido de nuevo sabe que lo necesita. Que lo necesita. Y hermanos, me pasa esto que yo no puedo enseñar, a no ser que sean los míos. Ustedes quieren enseñanza los miércoles, los domingos predicación. ¿Verdad? Pero hermanos, aquí en este pacto de Génesis capítulo 17, en esta señal, en esta señal, dice versículo 10, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. Estará mi pacto en vuestra carne como señal de algo. Ya hemos estado descubriéndolo, ¿verdad? Dice, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esto es un pacto perpetuo. Sí, porque el pacto de gracia es ¿qué? Perpetuo. Es eterno, ¿verdad? Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Por qué, hermanos? La circuncisión era la señal de la fe en la justicia de otro. La circuncisión era la señal de limpieza por la fe. La circuncisión era la señal de la justicia de la fe. De la justicia a la cual miramos, recibimos, confesamos y descansamos, que no está en nuestra propia carne, sino está en la carne del mediador. Pastor, ¿cómo sabemos eso? Vayamos ahora, hermanos, a Colosenses. Terminamos con esto para venir a la cena. Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice así su palabra. En Colosenses 2:11, en Él también fuisteis circuncidados. ¿En Él? ¿En quién? En Cristo. Quiere decir que la circuncisión de Abraham tipificaba y nos quería llevar ¿a dónde? A Cristo. Circuncisión, cortar por sangre para echar fuera y purificar, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Para echar fuera y purificar, cortando por sangre, echar fuera el tumor. En Él, en Cristo Jesús, también fuiste circuncidados cuando ustedes hicieron ciertos sacrificios con vuestras manos. Con circuncisión no echa a mano. Por favor, no trates de cortarte a ti mismo. No trates de limpiarte a ti mismo. No trates de sangrar tú mismo. No traigas tus propios sacrificios y justicia, porque son abominación a Jehová. El sacrificio que ofrecemos es sacrificios espirituales por Jesucristo. ¿Qué quiere decir por Jesucristo? En la confesión de esta verdad, en la realización y en el abrazar una circuncisión que yo no he hecho, sino que ha sido hecha y proveída a mi favor. ¿Quién? ¿Cómo? En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano. Señala eso, no pongas tu mano en tu limpieza y en tu santidad. Pastor, pero yo quiero ser limpio y santo. Lo tienes en Cristo Jesús. Pastor, pero yo quiero obedecer. También a través de él te serán dados esos frutos de obediencia. Sí, busca tu santidad y tu limpieza, pero búscalo a través. ¿Y en dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa es la señal del Hijo de Dios, por la fe. Por eso Calvino decía que la seguridad de la salvación era de la esencia de la promesa, que de esta primera manera veníamos a una confianza. No hay que esperar a ver mis frutos y mi santidad y mis obras para asegurarme que soy un hijo de Dios. Tengo que salir primero a la promesa de alguien que ha sido dado por mí. Veo mi tumor, veo mi maldad, veo lo odioso de mi pecado. Veo al Salvador, veo una limpieza que yo no he hecho, pero que me ha sido dada por mí. La creo y confío en ella. Eres salvo. Eso no es ninguna mera fe intelectual. Eso es confianza en Cristo Jesús. El que así cree, tendrá frutos. Pero los frutos no definen la fe. La fe define en los frutos. Nuestro instinto es siempre atraer nuestras cortaduras. Así hicieron los profetas de Baal. Síguete cortando. Sigue tratando de traer tus fastings. ¿Cómo se dice? Tus ayunos y tus esfuerzos y tu pedigrí. Y tu agenda espiritual, y tus horas de oración, y tu fidelidad, y cuánto tiempo llevas en la iglesia. Si esa es tu confianza, si esa es tu limpieza, estás perdido. Arrepiéntete. Ven a Cristo, a la roca, a la circuncisión no hecha con manos. Date cuenta y confiesa que en ti mismo eres un tumor de maldad. Pastor, no volvemos. Dios quiera que aunque no vuelvas aquí, corras a Cristo y te acuerdes un día de que necesitas limpieza de tu tumor, que necesitas una circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en nuestra obediencia. ¿En dónde? En la circuncisión de Cristo. ¿Se fijan? Allí en la carne cortada, Él fue cortado de entre los hombres. Él es la carne que lleva la maldición, la cruz, maldito el que es colgado en el madero. Él es aquel que lleva nuestro odio, nuestra condenación, nuestras maldades. He ahí, como decía Juan, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. A Él te apuntamos. A Él te enseñamos para toda tu vida. Y ahora, hermanos, hay una conexión. Ya no nos da tiempo, pero simplemente mencionar. Sepultados con Él en el bautismo. Porque la circuncisión es para purificación. Esa era la señal de ¿quién? De Abraham. La justicia que tenía por la fe fue limpio. Echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo? Porque creyó aquel que prometió y le fue contado por justicia. Cuando el creyente también cree y viene a las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo, esta señal representa limpieza delante de Dios. ¿Cómo limpieza? Unidos a circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión? La muerte de Cristo su resurrección para salvarnos. El bautismo es que hemos sido unidos a su muerte y a su resurrección, confiando en su muerte que llevó mis tumores y mis llagas y resucitó para nuestra justificación. De esta manera yo vengo delante de la presencia de Dios, justificado y aceptado por Dios. Por eso le decimos, hermanos, no esperes a bautizarte después que tú hayas limpiado tu vida. Estás practicando un bautismo que es incorrecto. No has entendido lo que es el bautismo. El bautismo no es para los que limpian su vida, sino para aquellos que han sido limpiados por la gracia de Dios, por la circuncisión de la obra, la muerte y la resurrección de Cristo a tu favor. Pastor, pero hay que madurar, hay que crecer, sí, pero no en las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo hay muerte y resurrección. Y no la tuya, sino la de Cristo. Y en Cristo, pastor, yo sí muero en Él, claro, claro, en Cristo, ¿recuerda? Unido a Él por la fe, te es imputado, es cargado a tu cuenta su muerte, su tumor, su maldición, ya la pagaste, su resurrección, su justicia, su vida indestructible, unido a Él, ¿quién traerá una acusación contra los escogidos de Dios? De esta manera está esta conexión entre la circuncisión, que es limpieza, echar fuera el cuerpo pecaminoso de carnal, todo, todo el tumor. A este médico no se le queda ningún tumor allí por atrás. A este médico no hay que volver a quimioterapia porque se quedó por ahí una célula. Él mató tu tumor. Pero está todavía en mi carne, sí, pero está muerto. No quiere decir que no está activo produciendo obras de la carne. Debes mortificar ese cuerpo pecaminoso todos los días. ¿A través de qué? De la cruz de Cristo. Alguien decía, nadie puede mortificar o matar un pecado en la práctica que no lo ha matado primero en la conciencia, decía uno de los puritanos. Eso lo vamos a ver prontamente en el libro de Hebreos. En la conciencia, a través de una circuncisión no hecha de manos, de un bautismo en su muerte, en su resurrección, el Hijo de Dios ha sido resucitado para nueva vida. Dice a vosotros, versículo 3, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué fortísimo consuelo, ¿eh? Qué fortísimo consuelo. Dice, anulando. ¿Anulando qué? El tumor delante de los ojos de Dios. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. La lucha espiritual está aquí, hermanos. ¿Qué está la lucha espiritual? ¿Quién los despojó? Cristo Jesús los despojó. ¿Cuál es el poder de Satanás? La mentira, el engaño y la acusación. El que acusa a los hermanos. Pero si yo crezco y crezco en la confianza de que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero si yo sé cubrirme con la armadura del creyente a través de la fe, creciendo en la gracia de Dios en Cristo Jesús, participando cada día de esta verdad en mi conciencia, en mi corazón, en la seguridad y la confianza del Hijo de Dios, el enemigo tiene que huir. Huye, porque lo único que él huye es de la sangre de Cristo. Si tú no estás en esta confianza, no importa cuántos gritos des, cuántos palos rompas, cuántos galones de aceite tires, Satanás está riéndose, porque solamente teme a la sangre del Cordero que ha sido puesta sobre el dintel de tu casa, a la sangre del Cordero que ha sido puesta sobre tu vida, y sobre esa base despojó a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y su triunfo es nuestro triunfo. nuestra confesión, ¿verdad?, en ese triunfo y el testimonio que vivimos en Cristo Jesús, el testimonio de esa promesa que nos lleva, que nos alcanza, que continúa renovándonos, la evidencia de la promesa número uno y la evidencia de los frutos, como esa evidencia de reflejo que tiene el creyente de aquella fe y de aquella justicia que es suya por la fe. Le vencieron por la ¿qué? La sangre del Cordero, la palabra de su testimonio. Tu problema no es conmigo, Satanás, es con mi hermano mayor, con el que el Señor te reprenda, porque Él ha pisado tu cabeza. Esa es nuestra autoridad, esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Y esto nos da fortísimo consuelo y ricas bendiciones de gracia para continuar nuestro caminar. Podemos continuar nuestro caminar, porque ¿qué aguardamos? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde está la morada de Dios con los hombres, y ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más sufrimiento, más quebrantos, porque las primeras cosas pasaron. ¿Podemos esperar, familia? Esperemos. Seamos como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas a través de este fortísimo consuelo. Hoy venimos una vez más, ahora a representar la señal, a participar de la señal, de una de ellas. Hay dos que el Señor nos dejó en el nuevo pacto: el bautismo y la cena. En esta cena, ahora, una vez más, Dios, en señal física, pan y vino, fortalece tu fe, te recuerda su promesa y te renueva y te dice: ven a mí, que me pertenece. Si crees, si eres el necesitado, aquel que reconoce sus pecados y la necesidad de un Salvador, y ve el odioso del pecado, la destrucción, la maldición, el tóxico, el tumor del pecado, y ves en Cristo tu circuncisión, tu limpieza, carne y sangre entregada por ti, a ti te llamo por nombre, eres mi hijo, ven. Acércate a la mesa. ¿Cómo estás? De tu fango, de tus tumores, donde estás, llegue en arrepentimiento y fe. Y pídele a Dios que te renueve hoy, recordándote esta gracia que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Vengamos a la mesa, hermanos, los invito a orar. Voy a pedirle a nuestros hermanos, a Armando, Frank, si nos puedes ayudar también, Wilfredo y Luis, que por favor vengan al frente ahora en este momento para repartir los elementos. Hermanos, discúlpeme, el servicio hoy por la cena se alarga un poquitico, pero vamos a terminar próximamente. Adelante, vengan al frente.